Esto es Revista de Filosofía, un programa de la Facultad de Filosofía de la UNED que coordinan Antonio García Sánchez Mases y Francisco José Martínez. Al borde ya de las vacaciones de Semana Santa, un saludo a todos. Bueno, pues este es el segundo y de momento el último programa que vamos a dedicar a la última publicación de Elías Díaz, Curso de Filosofía del Derecho, que apareció en la editorial Marcial Pons. Elías Díaz, cuyo Estado del Derecho y Sociedad Democrática vaya por su novena edición, junto con Antonio García Sánchez Mases, que los dos nos acompañan de nuevo hoy, van a seguir refiriéndose, como la pasada semana, al curso de Filosofía del Derecho. Vamos a hablar de la valoración de Elías Díaz, de Habermas o de Rawls. Nos referiremos también al funcionamiento del jus naturalismo en este país, a la ética comunicativa, a la autonomía moral, a la libertad. Elías Díaz, Antonio García Sánchez Mases, muy buenas noches a los dos.
Buenas noches, tenemos hoy con nosotros también al profesor Elías Díaz, cuyo libro reciente, Curso de Filosofía del Derecho, publicado por Marcial Pons, estamos analizando. Y en el primer programa hicimos un análisis de lo que es el lugar de la ciencia, el lugar de la filosofía, cómo Elías Díaz recogía aquella polémica sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores, sobre el papel de la filosofía en el conjunto del saber, aquella polémica de Bueno y de Sacristán, y fuimos entrando en ese debate entre positivismo y naturalismo, y de pronto el oyente que estuviera en la semana pasada recordará que dijimos, bueno, y aquí queríamos preguntarle al profesor Elías Díaz cómo valora él la obra de Habermas, la obra de Rawls, porque de Bobbio él se ha referido en otros momentos, en otros artículos, en relación a este tema. O dicho con alguna concreción mayor la pregunta, ¿en qué medida ese esfuerzo por reconstruir una razón con todo el esfuerzo del contractualismo y a la vez de la teoría de la acción comunicativa es un buen, digamos, sustento, un buen soporte, un buen fundamento para la teoría de la democracia, o por el contrario, para Elías Díaz, sobre todo en el caso quizás de Rawls, ve que allí se va a un campo excesivamente normativo, demasiado alejado de lo fáctico? ¿Cómo ha valorado él estas obras?
Bueno, sin adscripción exacta a una escuela o a un autor, porque entonces nos exigiría ya de muchos más detalles, pero yo sí querría señalar que donde habíamos quedado en la anterior conversación, que era precisamente el de la no reducción positivista, porque el tema de la justicia es importantísimo, pero no la respuesta jus naturalista, por una razón, porque el jus naturalismo lo que venía a decir, hay valores naturales, que además por el hecho de ser naturales son justos, cosa que también habría que discutir, y además por lo general, y más en nuestro país, y por lo tanto uno hace su trabajo no digamos urbi o para el orbe, para el mundo, sino lo hace también muy condicionado por la circunstancia del país y del tiempo en que ha vivido. No cabe duda que aquí el jus naturalismo tendía ese dogmatismo de verdades absolutas que se imponen sin discusión, etcétera. Bueno, y rota esa dicotomía, oyéndonos a esa dicotomía, ahí sí me parece que los planteamientos de la ética comunicativa y de Habermas, después en el Habermas o Rawls, pues están aportando cosas decisivas. Pero ya digo que no querría reducirlo solo a una línea, ¿no? Quiero decir, no, es que mi filosofía pues es deudora solamente de esto, ¿no? La verdad es que tomo de cosas de algunos de estos autores, pero tampoco quiere decir que sea original. Pero en fin, lo que sí creo que hay que decir que hay que arrancar de Kant. Y eso se lo diría, aunque bueno, siempre que se arranca de Kant uno piensa en Hume antes. Bueno, en fin, recogiendo todo lo que uno pueda recoger, lo que sí me parece válido de todo esto es que el avance hacia la posible objetividad de la ética, el avance hacia, por lo tanto, ir construyendo y reconstruyendo una teoría de la justicia y, por lo tanto, presentando propuestas de legitimidad y de justicia que podrían ser válidas para la ciencia del derecho, me parece que el camino no puede ser otro que este que estamos diciendo de la comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Pues desde mi perspectiva quiero decir la intersubjetividad. Aquí lo que partimos es de que cada cual piensa que es justa una cosa. Bueno, ¿de qué se trata entonces? Se trata, claro, descartada la línea de que uno con su subjetividad y con su poder político, social, etcétera, imponga esa subjetividad, o la del grupo, o la de la clase, o de lo que sea, de lo que se trata es de potenciar un sistema político, jurídico, social, donde las intersubjetividades, que es tanto como decir las libertades de cada uno, que son las autonomías morales de cada uno, puedan expresarse con la mayor autenticidad posible, y que el trabajo de reconstrucción del objetivo venga a través de ese debate, a través de ese diálogo.
En ese sentido, tú has hecho un esfuerzo siempre en tu conexión con la teoría no solo del derecho, la teoría del Estado, de vincular claro. Este tema al pluralismo axiológico claro. Y cómo ese pluralismo axiológico está vinculado a concepciones del mundo, a religiones y a ideologías. Claro. Entonces, efectivamente, ese es un punto muy fuerte en tu planteamiento. Quería yo decirte, en todo eso, ¿cómo viviste tú en aquellos periodos, tú que has sido también historiador del pensamiento español, esa perspectiva, digamos, más contraria a todo eso? Vamos a ver cómo lo explicaría yo. Nietzsche. Es decir, yo recuerdo que aquellos trabajos tuyos, tú decías, bueno, se está produciendo frente a la vieja metafísica una reconstrucción de la razón, por un lado todo el papel de la filosofía analítica, hubo una época de vinculación de marxismo y ciencias sociales, bueno, pues todo, y sin embargo surge en un momento determinado esa otra filosofía que plantea la otra cara de la modernidad, las sombras de la modernidad, las limitaciones de la razón. Bueno, ahí está a la vez la atracción por una razón más compleja y el peligro del irracionalismo. Tú eres de los pocos filósofos del derecho, quizás porque no has sido a la vez jurista práctico y has tenido más vocación intelectual, que también has tenido en cuenta esa perspectiva, más bien en el sentido de refutar esa perspectiva. Hoy la ves, esa perspectiva, que sigue vigente, por ejemplo, en algunos elementos, pues diría yo, del pensamiento débil, o en algunos planteamientos de vuelta también, de planteamientos irracionalistas, en ocasiones vinculados a retornos de la religión, del nacionalismo. ¿Cómo ves todo eso?
Bueno, son muchas cosas y el tiempo que tenemos es limitado y hay el riesgo entonces de dogmatismo en las contestaciones. De lo anterior, yo recuperaría, cuando estaba diciendo lo del diálogo y la comunicación, resaltaría, en cierto modo está comprendido ahí, pero resaltaría, claro, que todo eso no funciona si no reconocemos que existe, llamémosle como queramos, un valor o una realidad, es decir, el hecho de la autonomía moral y el hecho de la libertad. Quiero decir, todo esto tiene sentido y tiene su lógica interna si admitimos que tiene sentido reconocer que hablamos con, que podemos hablar con libertad, que podemos expresarnos con libertad, con todos los condicionamientos que se quieran, incluso tomándonos como si tuviésemos libertad. Si no se toma ese punto de partida, es muy difícil dar ningún paso adelante, y por lo tanto eso como base. Es decir, no se trata entonces de que todo valga en el diálogo, de todo es igual, no. Mis valores, en cierto modo, desde la base de la libertad, y por lo tanto, si la libertad es importante, hacerla real, y ahí entran la solidaridad y la igualdad, y hacerla para todos. Bueno, eso quería decirlo, estaba comprendido en lo anterior, pero me parece que es de alguna relevancia para lo que me planteas ahora. Y es que, en definitiva, pues yo me inscribo en la línea de la filosofía de la modernidad, en la filosofía de la ilustración, para decirlo quizás mejor que con la modernidad, la ilustración. Y por tanto, la ilustración, atrévete a saber, ¿no? Y la ilustración es fundamentalmente, en mi opinión, dos cosas. Es atrévete a saber con la razón, ¿no? Y ejercitando la razón con autonomía moral, con libertad, y por tanto, razón y libertad son los materiales que tenemos para hacer algo. Lo que pasa que, claro, esta razón y libertad, pues ha sido, como casi todas las cosas, pues pueden ser manipuladas, pueden ser prostituidas, pueden ser reducidas. Y ahí es donde estaba tu planteamiento, que claro, cuando la filosofía de la ilustración se reduce a positivismo, bueno, es la dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer, ¿no? Cuando, la crítica, me refiero, cuando esa razón de fines se está reduciendo a razón instrumental, y cuando ese mundo, que era un mundo dinámico y progresivo y crítico, se está reconduciendo a planteamientos conservadores de lo que existe, etcétera, pues entonces, claro, ahí tiene un sentido la protesta del irracionalismo. Es decir, los Nietzsche, etcétera, Nietzsche, se ha dicho más o menos Nietzsche, Freud, o desde otro punto de vista Marx, es decir, la crítica a esa modernización reductivista y empobrecida. Bueno, y eso fue entre nosotros el 98, en cierto modo. El 98 fue, que no fue solamente español, sino que el 98, descontando los elementos españoles propios de la época, pero el 98 español es europeo. es europeo y es la protesta o el grito de lo irracional frente a una razón prostituida, degradada y reducida a mero instrumento y a mera razón de medios y a razón tecnocrática y hoy a pensamiento único. Y por lo tanto yo aprecio el grito de la protesta, de lo irracional, de la negatividad. En tiempos decíamos que la negación era el motor de la dialéctica. Y yo sigo creyendo en esas cosas. Yo creo que cuando uno dice no, está incitando a pensar. Y por lo tanto yo aprecio ese momento negativo de lo irracional, de resaltar lo irracional y no ocultar lo irracional de lo real. Y por lo tanto es importante. Ahora, bueno, hasta utilizando cómodamente el símil dialéctico, claro, la negación no es el final. Quiero decir, si damos el grito y decimos no a esa razón y lo irracional, bueno, ¿por dónde van las vías de solución? Claro, en filosofía jurídico y política tenemos siempre más propensión a buscar soluciones que en otras filosofías, que no se les pide tanto, pero claro, un estudiante de derecho sí le pide a uno que le diga entonces qué derecho, si este es el malo, qué derecho, o qué política, o qué sistema político. Bueno, y ahí es donde me parece que por lo tanto, la insuficiencia de estos planteamientos irracionalistas que efectivamente hoy dan, por un lado, lugar al pensamiento único, por otro, al pensamiento débil con todas sus diferencias, obligan a volver a retomar la razón, la libertad, haciéndolas reales y avanzando, por lo tanto, en esa línea y recuperando, digamos, las potencialidades de la filosofía de la Ilustración. Lo que pasa es que es ya una filosofía de la Ilustración muy enriquecida, tanto por la comprobación de lo que no se debe hacer, que son los reductivismos cientificistas, mecanicistas, instrumentalistas, como queramos llamarlo, pero tampoco sabiendo que tampoco es solución el irracionalismo, ni el pensiero débole de no pensar, de no entrar y de no asumir.
Y en ese punto
planteamientos la ética, más totalizadores.
Y en ese punto la ética laica, quiero decir, te lo digo por lo siguiente, sí, porque quizás esto refleja mucho la diferencia de campos.
Sí.
Mientras que en el campo vuestro de la filosofía jurídica, precisamente porque quizás el oyente al final te hace esa pregunta, que tú dices, bueno, pero sí, vamos a ver a dónde me lleva usted, porque claro, yo tengo después que ver qué constitución, qué sistema político, si son iguales, si entonces me va a decir usted que son iguales las constituciones o no, es decir, desde dónde hablo. Bueno, pero sin embargo, si tú sales de allí al campo de la filosofía, tú verás que continuamente se ha insistido en que si no hay una fundamentación fuerte de la moral, todo está permitido. Es decir, si Dios no existe, todo está
bueno,
permitido.
Bueno, es que yo la fundamentación fuerte la baso en la razón y en la libertad.
Por eso te voy a decir. Pero entonces, ahí es donde meterías, digamos, ese sería el fundamento de una ética laica.
Sí, 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 claro.
La ilustración, la razón,
la
autonomía moral.
La libertad de todos y el respeto siempre a la libertad de todos para seguir produciendo el dinamismo necesario de la crítica.
Y en tu planteamiento, eso es lo que yo creo que hace que tú distingues muy bien entre las distintas formas o variantes del liberalismo.
Sí.
Porque, claro, claro, efectivamente, al recoger claro, ahí... Claro. Tu idea de la Ilustración recoges un aspecto del liberalismo frente al absolutismo y recoges lo que significa el individualismo ético, pero lo que significa a la vez la autonomía de la conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión como un momento esencial del proyecto ilustrado, y aunque no te queda solo en el liberalismo.
Y efectivamente, eso está claro frente a todas las fórmulas absolutistas, totalitarias, dictatoriales, ese principio está clarísimo. Pero ahí yo añadiría una cosa más, y es también dentro de los liberalismos, claro. Si la libertad es, como yo creo, y como dicen creer también los liberales, y los buenos liberales lo creían de verdad, hoy menos el neoliberalismo. Pero en fin, si la libertad es el valor central, definitorio, con la razón para poder construir algo en este mundo, entonces, claro, hay un liberalismo que, en mi opinión, no ha sacado las consecuencias, no ha sido suficientemente radical. A mí me gusta la expresión también de liberalismo radical, que mantenían, por ejemplo, en España los hombres de la Institución Libre de Enseñanza, diferenciaban su liberalismo del liberalismo doctrinario de la Restauración Española, y ellos hablaban de un liberalismo radical, es decir, de a la raíz. ¿Qué quiero decir con esto? Si la libertad es un valor tan importante, entonces esto lleva inevitablemente, consecuentemente, a decir, entonces la libertad no es solamente una afirmación, antes decíamos en los viejos tiempos, formal, o no es solamente jurídica, no puede ser ficticia. ¿Qué es lo que hace real la libertad? Bueno, las no alienaciones económicas, las no dependencias económicas, la cultura, es decir, todo eso, tener cultura, tener medios económicos, eso hace más real la libertad, claro, y por tanto esto ya implica un liberalismo esto implica un liberalismo hacia un liberalismo social o una socialdemocracia. Preocupación por la cultura, preocupación por la realidad social, económica, etcétera, para hacer real la libertad. Y luego, segunda cosa, si la libertad es tan importante que define la condición humana, claro, hay que reconocer que a muchísima gente, por falta, en los regímenes totalitarios, en otros, por falta de condiciones económicas, falta de condiciones culturales, a mucha gente se le está negando, de hecho, la libertad. Por eso pongo yo la insistencia en la libertad. Y ahí está la diferencia entre un liberalismo radical o en un liberalismo socialdemócrata, o un liberalismo socialista, como queramos llamarlo, heredando lo mejor de ese liberalismo, y denunciando que el otro liberalismo proclama la libertad, pero después no pone los medios necesarios para que esa libertad sea real y efectiva, como dice la Constitución.
Eso es lo que quizás hace que, en tu planteamiento, decías en el programa anterior que quizás en el 1971, como el joven que tiene que aportar todo el cúmulo de lecturas y de erudición al sacar el manual de sociología y filosofía del derecho, haces toda esa aportación. Pero tu obra del año 66, la de Estado, Derecho y Sociedad Democrática, que ahora tiene la novena edición, dices muy bien en el prólogo que cuánta gente te lo ha comentado desde puntos de vista tan diversos, desde juristas, hasta diplomáticos, ministros reformistas, sindicalistas críticos, te han dicho cómo significó para mí, porque yo creo que efectivamente era una obra muy importante desde tres puntos, pivotes esenciales. Uno, toda esa idea que hemos hablado de la Ilustración, la modernidad, el pluralismo axiológico. Segundo lugar, lo que es el problema de la separación de poderes, el problema del principio de legalidad. Y en tercer lugar, cómo era el paso del Estado liberal al Estado social para hacer ese tipo de conducción de liberalismo a socialismo. Entonces, probablemente de todas tus obras, es quizá la que tuvo más impacto en su momento, porque realmente sí que fue, frente a todo el momento aquel de los años 60, del positivismo tecnocrático y el Estado de Derecho como Estado de obras o como el Estado realmente existente, pues era la idea del Estado de Derecho no solo como una realidad fáctica, sino como una exigencia ética.
En aquel tiempo el impacto del libro fue porque vino a introducir claridad en una cosa que el régimen intentaba confundir, y es diferenciar claramente un Estado dictatorial, totalitario, autoritario, como queramos llamarle, de caudillismo, desde luego no democrático y no liberal, que quedaba muy claro que, frente a lo que se pretendía en la época por los ideólogos del régimen, quedaba muy claro que aquello no tenía nada que ver con el Estado de Derecho, también por lo que tú has dicho, pero añadiendo una cosa más, y es porque allí, claro que había imperio de la ley, también hay imperio de la ley en las dictaduras, pero el de Estado de Derecho es imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, de la voluntad de la sociedad, y allí no la había libremente expresada, y eso es lo que valía en la época. Pero yo diría que hoy vale para lo segundo que tú has dicho, y es para señalar que el Estado de Derecho no es solo una cosa de juristas.
Tú insistes mucho.
Que el Estado de Derecho no es solo una cosa de juristas, el Estado de Derecho es también garantías procesales, penales, magnífico, control de la administración, etcétera. Pero el Estado de Derecho, yo diría, la razón de ser del Estado de Derecho es la protección y la realización de los derechos fundamentales. Todo el tinglao del Estado de Derecho como mecanismo complejo inventado por los juristas a lo largo de los siglos XIX y XX tiene una finalidad. La finalidad es que nuestras libertades, nuestras necesidades, es decir, nuestros derechos fundamentales, sean garantizados, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también realizados en la sociedad. Y el Estado de Derecho tiene que amparar esto. Y claro, eso es un proceso histórico. Se empezó por unos derechos, pero hoy, sin el reconocimiento de los derechos culturales, económicos y sociales, en riesgo de degradación hoy y de empobrecimiento en los países también de Occidente, pero no digamos ya en la dimensión internacional, transnacional, ese riesgo de empobrecimiento, me parece que hoy el sentido que pueda tener el libro, y también en ese sentido el curso, es insistir en que esos derechos son pieza fundamental del Estado de Derecho. Y que la función del Estado de Derecho no es solo la garantía de los derechos tradicionales, sino también la protección efectiva, y los gobernantes, los parlamentos, las políticas orientadas, como dice la Constitución, a que esos derechos sociales, culturales, económicos se vayan haciendo efectivos. Y vuelvo a decir Todo eso también se puede decir, bueno, porque para que la sociedad sea más solidaria, más igual, etcétera. Bueno, también para hacer real la libertad. Y bueno, luego hay una dimensión, digamos, de eficacia, y es que si eso no se hace así a nivel internacional, yo dudo mucho que el mundo actual pueda resistir mucho tiempo. Ya tenemos los problemas de las inmigraciones en toda Europa, y claro, cada vez va a ser más difícil.
Porque hay una parte de teoría de la ciencia política de la democracia tremenda en ese sentido, ¿no?
Sí, sí.
Por ejemplo, Sartori decía no, que no se le pida a la democracia más de lo que puede dar, en el sentido de decir que se le pida fundamentalmente la elección del gobernante y no la legitimidad a partir de la protección
de
derechos.
Yo en parte siento, yo creo que está bien, pero hoy que estamos más bien en una democracia reducida, me parece que bueno, está bien siempre avisar, porque claro, ahí luego el riesgo de las decepciones.
Sí.
Claro, cuando se pide a la democracia más de lo que puede hacer, esto pasó.
Pero se refería por la situación internacional.
El desencanto nuestro después, claro, es que la gente pensó que con el cambio de régimen se iban a solucionar todos los problemas personales, individuales. Está bien que se avise de que la democracia da lo que puede dar. Pero también hay que decir que hay que exigir a la democracia más de lo que en algunos momentos hace, y que hoy las democracias del mundo desarrollado y del mundo donde la economía va bien, ese sistema, esas democracias tienen que plantearse en llevar, no llevar paternalistamente, sino no dificultar o incluso favorecer la democracia en los otros países, siempre advirtiendo, claro, el riesgo del perfeccionismo. Siempre advirtiendo de eso, pero digamos que es mejor proponer metas y vías utopías para ser alcanzadas, avisando siempre de que no se puede uno decepcionar, porque eso no se alcanza enseguida, pero que la democracia tiene que valer para por lo menos ir en esa dirección y en esa vía, porque si no, la democracia ¿para qué vale? Para solamente para que ciertos países
o
en ciertas sociedades.
Técnica.
Me parece que hay que ser un poco más ambiciosos respecto al programa de la democracia.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias a Elías Díaz por habernos acompañado en esta revista de filosofía, en estos dos programas, y recomendamos a nuestros oyentes la lectura de este curso de filosofía del derecho publicado por Marcial Pons en 1998.